Bueno, pues no saben ustedes cómo agradezco yo en los días como hoy esta sintonía y quién viene detrás de la sintonía. Don Juan Manuel Reyes Cornejo, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Y buenos días también a los oyentes que nos siguen.
Antes de entrar en materia, que va una materia muy interesante la que vamos a compartir con todos ustedes hoy, decirles que hoy la verdad es que no tenía intención de discutir con José Luis, porque ya ayer discutí bastante y el lunes también. Y con que ustedes escuchen los argumentos quedan. Solamente a puntualizar una cosa, que sigo echando en falta que el Partido Popular sea un partido constructivo y que nos presente a los ciudadanos que estamos ahí buscando una alternativa, algo en lo que agarrarnos, una solución a los problemas que nos ocupan todos los días. La cesta de la compra, la vivienda, el futuro de nuestros hijos, la estabilidad en el empleo, el poder adquisitivo, todas esas cosas, el modelo turístico y tantas, tantas cosas. El problema de la inmigración, que se definan, que nos digan la solución a este problema es esta. Si alguien nos escucha, que por lo menos lo apunten en la agenda. Y entramos ya en cosas más agradables, ¿no es verdad?
Algo hay que reconocerle a don José Luis, y es el tema del respeto a las encíclicas. A
ver, está muy bien, leamos.
No, que las leamos y que las apliquemos, porque lo que nos dice, lo que hemos visto, no creo que se te haya aplicado la encíclica, sino todo lo contrario.
Si no deseáramos al prójimo lo que no deseamos para nosotros, que bien nos iría, y eso, hombre, es la máxima del catolicismo.
Son máximas que son también de alguna manera un freno a esa corrupción y a ese que también nos sirve, que muchas veces la gente, cuando no tiene valores, y nos está pasando desgraciadamente, cuando no existe ningún valor ético ni incluso espiritual, pues se cae en lo que se cae, y se cae en eso, en los vicios, en la corrupción. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro.
Pasado mañana, en tu tierra todavía lo siguen celebrando.
Mi hermana me decía, mi hija no puede venir por el Corpus. Digo, aquí no, aquí de momento no.
El Corpus Christi es una festividad que se instauró en el siglo XIII, en 1264, por el Papa Urbano IV, y que, bueno, aquí en Canarias, y me imagino que en tu tierra también, había un dicho, un refrán muy, muy famoso, que decía que hay en el año tres jueves que relucen más que el sol, que es Corpus Christi, o sea, el Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión.
¿Eso de dónde se inventó? Porque en mi pueblo se decía muchísimo.
Eso viene a simbolizar los tres jueves más importantes para el cristianismo.
Aquí también se decía ese dicho.
Sí. Está muy extendido. Hombre, nosotros somos un poco un apéndice de Andalucía también.
Es que en mi pueblo se decía mucho.
Y de Portugal. Entonces, aquí, según se consolida la conquista por parte de los europeos, a partir de 1496, que más o menos no se llega a someter toda, en concreto la isla de Tenerife, pero sí gran parte de ella, la fiesta principal, fíjate tú, de todas las fiestas que celebramos al año, la fiesta principal era precisamente el Corpus Christi, hasta el punto que la entonces capital del poder civil, que era San Cristóbal de la Laguna, tenía siempre aquí en Canarias, no sé por qué, ustedes también, en la península también les pasa, dos villas, la villa arriba y la villa abajo. La villa arriba normalmente la gente trabajadora, la villa abajo la gente pudiente y bien acomodada, la alta burguesía y grandes propietarios agrícolas. Pues se crearon dos parroquias, la de Nuestra Señora la Antigua, que actualmente la conocemos por Nuestra Señora la Concepción, y en la parte de abajo Nuestra Señora la Expectación, que se conoce por nuestra parroquia de la Señora de los Remedios, que era de la Expectación, después se le añadió al niño y se le hizo de los Remedios, que es la patrona de la isla. Pues ya había enfrentamientos entre una parroquia y otra para celebrar el Corpus, que era la fiesta más importante. Además, el cabildo dictaba, eso tenía una repercusión civil también, dictaba unas ordenanzas que cada vecino tenía que limpiar su tramo de calle, normalmente de tierra, y dejar todo adecuadamente. Y era una fiesta gremial en la que participaban todos los grupos sociales y los agentes sociales en forma de hermandades, de cofradías y de gremios. Y después era, en Sevilla queda todavía algo de resquicio de eso, pero todavía en Toledo lo vemos más claro. También una serie de connotaciones teatrales referentes, incluso participaba el mal con la bicha o la tarasca, que era una especie de serpiente que también se representaba. Ahora, ya lo dijimos en el anterior programa, Benito Cabrera, el músico, está intentando y haciendo unas campañas por las redes para intentar recuperar ese aspecto lúdico de la fiesta del Corpus que se dio, como bien te digo, a partir de la conquista. Bueno, pues obviamente al caer el antiguo régimen, ya llegando al siglo XIX, y los profundos cambios, tanto sociales como económicos, que hubo, de una sociedad eminentemente agraria que vivía con grandes latifundistas, que eran los propietarios, las grandes familias, y que la gente trabajaba en las medianerías, eso empezó a decaer. Y ya con las primeras constituciones, la constitución de Cádiz y otras, y bueno, y antes de eso con la Revolución Francesa también y todas estas historias, va aflorando de alguna manera un anticlericalismo, que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de cuando esto de Mendizábal en 1836, en que el Estado se apropia de, disuelve las órdenes religiosas y se apropia de todo eso. Entonces, todo esto va decayendo y esa fiesta le tienen que dar otro sentido. Y entonces nos encontramos que en torno a 1847, lo que es aquí en la Orotava, de ese sentido de fiesta lúdica y un poco incluso con componentes paganos, pasamos a una fiesta más eminentemente de culto a la Sagrada Forma y a la Eucaristía. Y eso viene determinado por las señoritas Monteverde, según cuentan la historia, lo sitúan en torno a 1847, que dicen que si influenciadas por esa idea antropológica que tenían en Roma o en Italia de hacer, cuando llegaban los ejércitos romanos, esas batallas florales de acogida y alfombrar el paso de las huestes, pues se trae aquí un poco y se hace a la altura de lo que hoy es calle Colegio número 6, delante de la casa de ellos, se hace un boceto que lo podemos ver en la parcela que está junto a la Casa Lercaro, enfrente prácticamente, en una especie de módulo o urna de cristal, y allí pues hacen una pequeña alfombra, un pequeño tapiz, que después eso se va generalizando durante finales del siglo XIX en distintas familias, llegando hasta 5 familias relevantes de la sociedad orotavense a hacer este tipo de expresiones mediante flores, adorno floral eminentemente, al paso de la Sagrada Forma. Estábamos hablando de doña Leonor y Catalina del Castillo, y esto llega así hasta prácticamente finales y principios del siglo XX, en la que aparece un personaje que es don Felipe Machado Benítez de Lugo, que viene siendo abuelo del que luego don Tomás Machado, que ya lo nombraremos cuando se cumple el centenario de ese aniversario, de que se empieza a introducir este modelo de fiesta más neoclásica y más también romántica y relacionada con las flores, que después empieza a tener incluso repercusión en otras poblaciones. Don Felipe Machado empieza también a hacer alfombras, por ejemplo, ya a principios del siglo XX, en lo que fue el antiguo convento de San José de las Monjas Clarisas, que es hoy la parcela, para que los oyentes se ubiquen, que ocupa todo el ayuntamiento y la escuela del jardín botánico, que sería la parte de atrás del huerto del jardín. La iglesia daría para lo que es hoy la plaza del ayuntamiento, y eso en torno a 1905 se hizo una alfombra de acogida. Aquello era un solar simplemente, no estaba...
¿Y la plaza hecha?
No. La plaza,
no la remodelada,
la plaza es de Mariano Stanga y se inaugura en 1912, mucho después. Entonces, en 1905 se acoge a la Armada, y vienen, y entonces hacen una alfombra que tampoco es el tríptico que se hace o que se hacía, sino la parte central de acogida. Después también en 1906, la primera visita real, estamos como ahora con el tema del Papa, la primera vez que viene un rey a Canarias, Alfonso XIII, también se le hace una alfombra, y también se quedan de alguna manera impresionados por el tema y piden que cuando él se vaya a casar en la Plaza de las Ventas le hagan una alfombra igual para celebrar su matrimonio, cosa que no ocurre porque hay un vendaval de viento y arrasa con la alfombra, pese a que los alfombristas se trasladan hasta la capital del reino. Después... don Felipe Machado sigue, pero estamos hablando de situaciones esporádicas hasta después, precisamente, de que Mariano Stanga concluye con ese solar que quedó como un terrero allí, que primero conservaba los muros de la antigua iglesia, y que eso se fue demoliendo hasta quedar en un simple solar. Se hacían las alfombras sobre tierra allí y empezaron ya a incluso dicen, hay historiadores que hablan que antes, otros no, otros dicen que después de 1900 19 es cuando la plaza queda constituida como tal, ya se empiezan a hacer, empieza a entrar la Sagrada Forma allí y hacerse una alfombra, que ya te digo, al principio ni siquiera son los trípticos estos que vemos, que veíamos hasta hace poco, sino que ahora lo hacen todo corrido por el tema de la carpa, sino que era solamente la parte central. Hay que decir que también existe otra fecha clave, que es 1892, que es cuando se fusionan las fiestas de San Isidro Labrador y Santa María la Cabeza, que celebraban los agricultores, con las fiestas del Corpus. Y eso, antes San Isidro, hasta esa fecha...
Se celebraba San Isidro, ¿no?
No. Se celebraba como la Virgen del Rocío. El domingo de Pentecostés, que corría también, porque son fiestas domingo lunares. Y corría también. Entonces, normalmente los labradores celebraban a San Isidro esa fecha, hasta que luego se concentró todo. Y ya después, en el siglo XX, pues pasaría incluso el Liceo Tara, porque claro, todo con estos cambios de modelos económicos y el cambio del antiguo régimen al nuevo, va cambiando todo y se tienen que buscar unas alternativas, y eso ha seguido pasando en la historia. Entonces, empieza a tener una preponderancia, se llega a alfombrar todo lo que es el recorrido procesional de la Sagrada Forma e incluso la plaza empieza a tener un protagonismo ya, cuando antes el protagonismo estaba radicado en la zona próxima, que es un poco donde está el escultor, la escultura, la alfombrista, del convento de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena, de San Nicolás, que estaba dedicado a San Nicolás, que todo eso se demolió, que son los edificios que hoy vemos dedicados a la función de la administración local y la función pública, como puede ser la policía local, la antigua Casa Socorro, la sanidad, que es ambulatorio ahora, y todavía queda un resquicio en la parte de abajo de lo que fue también utilizado como prisión, porque cuando la desamortización de Mendizábal, todo este tipo de instalaciones conventuales se utilizaron muchas veces como ayuntamiento, otras veces como lugar de incluso hasta ciudadelas para acoger a la gente que no tenía vivienda, y este convento se derribó. En 1836 fue la desamortización y hasta la década de los 60 no fue realmente demolido en parte, y después sería el régimen franquista el que haría la construcción de todos esos edificios con una función de administración social. Y entonces el punto donde radicaba el epicentro de las alfombras en esa época era precisamente entre la iglesia de la Concepción y el convento de San Nicolás. Ahora el protagonismo pasa a lo que es la nueva plaza, toda la decoración tanto de la fachada del ayuntamiento que se construye en esa parcela que ocupó el convento de San José de las Monjas Claras, es decorada por Manuel Orá, y se le hace el dintel de la parte de arriba, y después la plaza, esa plaza neoclásica con esas balaustradas y esos jarrones y demás, pues se hace. Pues cuando se hace ya, se empieza a partir del 19, se empieza a introducir ya el tema incluso en cierta medida de utilizar ya no solo las flores sino la arena, que eso tiene una consolidación cuando se cumple el centenario de ese acontecimiento, que se introducen las alfombras en las fiestas de Corpus de Canarias, que después tendrían trascendencia también en la capitalidad, en La Laguna o en Tacoronte. Hay municipios que también empezaron a copiar ese modelo neoclasicista y más romántico de hacer alfombrar las calles, que no era lo habitual en cómo se celebraba aquí, y entonces ya tenemos a un nieto de don Felipe Machado, que es don Tomás Machado. Don Tomás Machado, en ese centenario de que se empieza a celebrar ese cambio que hubo, justo con don Pedro Hernández Méndez, con José González Alonso y con Ezequiel de León Domínguez, que hay una foto muy bonita en las escaleras allí, en las escalinatas de la plaza, que están todos los que iniciaron ese, empiezan a elaborar una alfombra para esa superficie de casi 900 metros y que puede llevar hasta casi 3 toneladas de tierra. Empiezan a aplicar la perspectiva caballera para deformar la figura Después, cada
para que
uno.
Se vea bien desde claro, el balcón de la sala de pleno.
Claro, para que se vea. Don Ezequiel, por ejemplo, fue delineante de don Tomás Machado, incluso participó en la elaboración de los planos de la Plaza España, la Cruz de los Caídos, que Cerolo se le quería cargar porque decía que tenía luminosis y es de piedra. Cada uno aportó un aspecto que después incluso ellos llegaron a ser también directores y sucedieron a don Tomás Machado. En el caso de don Pedro Hernández Méndez, introdujo el tema de las transparencias, con la arena jugar y formar una especie de transparencia de introducción de las luces, de las sombras, de dar matices. Después tenemos también a don José González Alonso, que se especializó mucho en el tema de las cenefas, de todo lo que era la decoración, una decoración más barroca. Y don Ezequiel pues colaboró un poco en el tema de la perspectiva caballera. Y se fueron sucediendo de tal manera que a don Tomás Machado le tomó el relevo don Pedro Hernández Méndez, que estuvo hasta los años 70, que desgraciadamente por su fallecimiento. Después es sustituido por José González Alonso, que está durante la década de los 80, y cuando este hombre llega casi a la jubilación, no hay un acuerdo con el ayuntamiento, y se nombra a don Ezequiel, que don Ezequiel de León estaba más dedicado al tema de la imaginería y tenía mucha ocupación, y de hecho estuvo pocos años, estuvo desde los finales de los 80 hasta principios de los 90, tres años creo que fueron, como director de la alfombra. Hay una serie de incidentes que no voy a nombrar aquí. Y después ya tenemos a don Domingo, que es el actual director de Domingo Espósito, y que ha seguido con esa tradición. El tema de... Yo te digo, la gente a veces... Claro, esto fue en el 2007, fue nombrado un bien de interés cultural, y le damos un valor casi mayor al tema, porque también lleva una elaboración más tiempo, con unos meses de antelación, pero es casi más fácil botar la arena que hacer las cosas de flores, o representar, sobre todo cuando vas a representar personas, rostros de personas, con las flores pues te cuesta mucho más que con la arena. Y esto lleva una técnica que se ha ido aprendiendo, gracias a Dios, y que ha habido cantera también. Este año, por ejemplo, en lo que es el puente del escultor Fernando Esteves del Sacramento, pues pusieron unas banderolas con los nombres de cada uno de los actuales alfombristas. Por cierto, este año se acaba de jubilar Ezequiel de León Cruz, que es el hijo que dejó Ezequiel, y que resolvía muy bien las imágenes de sobre todo personajes humanos y demás. Y ya hay un nuevo equipo, que es Arte Arena. Eso se constituyó a partir del año 91, creo que fue. Después se ha hecho como una asociación, se llama Arte Arena, y son los que han seguido con eso. Han cambiado los procedimientos, porque yo recuerdo que yo vi a don Ezequiel, por ejemplo, hacer los bocetos de la plaza, y él utilizaba pastel, hoy en día ya se utilizan los ordenadores, se superponen las imágenes y es distinto, ¿no? Y también incluso yo creo que el tema de la perspectiva caballera ha cambiado un poco. Hay más facilidad en ese sentido, porque ya no hay que elaborar las cosas de una forma tan rudimentaria, tan manual como se hacía antes, pero sigue teniendo su mérito. Y después ha sido reconocido también, como ya te dije, en el 2007 pues se declaró un bien de interés cultural. Hay una serie de también la Academia de Dibujo de la Orotava colabora estrechamente con ellos, y es de considerar. El tema es que ha tenido tal repercusión que después otros municipios, como te decía, como en La Laguna, como en Tacoronte, aunque no llegan al nivel de la Orotava, también se hacen alfombras. Lo que pasa que allí el tema también ha ido un poco en descenso en el tema de los materiales, porque se utilizan otras cosas, se utiliza sal coloreada, se utilizan otros materiales que no son tan naturales como, y aquí de alguna manera son más exquisitos, igual que pasa con la romería, que hay mayor rigor a la hora de, se intentan utilizar flores, y para eso el ayuntamiento se ha tenido que ir implicando en la logística, de manera que ha tenido que afrontar en buscar las flores muchas veces cuando no hay, por las sequías y demás, que de alguna manera poner los medios también. Se murieron las 8 o 9 palmeras que había allí, que eran el entorno de la plaza, de tanto colgarle aquellos toldos, y ahora tienen que poner una carpa. Eso ha cambiado también un poco La fisonomía, antes se hacía un tríptico con tres temas que estaban normalmente relacionados y eran temas religiosos, ahora se hace un solo tema. Este año, por ejemplo, es la superposición del horizonte con las cañadas, con una serie de flores que muchas no son autóctonas, pero bueno. Después, el tema religioso se concreta a los 700 y pico años de la entrega del escapulario a Simón Stock por la Virgen del Carmen, que le quieren dar un protagonismo a la Virgen del Carmen, la Cruz Roja, la visita del Papa. Y ha cambiado un poco eso, se ha perdido un poco el tema de las cenefas de Don José. Las transparencias se siguen viendo, pero no con la frecuencia de Don Pedro Méndez, pero estos son ya pareceres y criterios míos. Ya veo que José nos está tocando el tema. Ya seguiremos hablando cuando nos veamos arriba, si me invita.
Claro que sí. Ese día siempre vas a estar allí invitado. Don Juan Manuel, pues la verdad es que es mucha la historia de las alfombras de la Rota.
Sí, no,
es muy... Y muchas cosas que quedan por contar.
No, y después también hay que decir que de las cosas que he contado, hay distintas líneas de investigación y hay controversias también entre los investigadores, ¿sabes? Entre los historiadores, pero yo no me voy a meter en eso porque yo soy un simple divulgador y aficionado.
Y todas las historias tienen maneras de contarse.
Sí, sí.
Don Juan Manuel, la semana que viene más.
Venga.